Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Voces del Mundo, el programa que por AM770, Radio Cooperativa, Sputnik, hacemos quienes hablan, Néstor Restivo, la conducción de Telma Luzzani, también Mercedes López San Miguel y todo el equipo de producción, como cada semana de lunes a viernes de 14 a 15 horas, intentando llevarles noticias del panorama internacional, entrevistas a especialistas, a dirigentes, a observadores de la realidad mundial y también análisis con la consigna que siempre decimos, tratar de traer temas que en otros medios no se tratan o por lo menos no lo tratan de la manera que nosotros consideramos más apropiada, es decir, con gente que sabe, que está en el territorio, que estudia los temas. Esa es la propuesta que ya tiene unos cuantos años y que siempre tenemos el beneplácito de contar con el acompañamiento de los oyentes fieles de Voces del Mundo. Les quiero recordar primero las líneas de comunicación, si quieren vincularse a nuestro programa. Siempre les recordamos que al tener solamente una hora y muy cargado de noticias, muchas veces no podemos pasar los mensajes, pero tengan la certeza de que los leemos, los consideramos, y muchas veces tomamos también ideas de los que nos comentan para hacer futuras notas. En Facebook nos pueden seguir por Voces del Mundo, en Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. Recuerden que en el sitio web nos pueden escuchar, tanto este programa como todos los anteriores. La dirección de todo el portal de Sputnik y en la carpeta de radio encontrará este programa y otros, es mundo.sputniknews.com. También si quieren dejarnos mensajes telefónicos lo pueden hacer al 52750770. O al WhatsApp 11-5002-0770. Y por mail pueden escribir preguntas, opiniones sobre nuestros programas a la dirección radio.mundo@sputniknews.com. Como hacemos cada día, vamos a arrancar esta edición con un sucinto panorama de las principales noticias del día y del fin de semana.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, vamos a empezar por nuestro país, el país desde el cual transmitimos Voces del Mundo, que es Argentina, porque el viernes pasado, luego de la última edición de Voces del Mundo, el presidente argentino, Alberto Fernández, le pidió la renuncia al ministro de Salud, Ginés González García, un hombre de mucho prestigio, de mucha trayectoria en la política sanitaria de Argentina, porque estalló un verdadero escándalo tras conocerse que funcionarios y personalidades próximas al gobierno se pudieron vacunar contra el COVID-19 sin seguir los protocolos exigidos a la población en general. Una población en general que está sufriendo, que tiene ya 50.000 muertos, cuyo acceso a la vacuna en algunos distritos, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, que gobierna la oposición al presidente Fernández, es bastante escaso. Y a nivel nacional, inclusive comparado con otros países también, por suerte una noticia de las últimas horas es que Argentina finalmente acordó con la República Popular China, específicamente con el laboratorio Sinopharm, la dotación de una cantidad importante de vacunas que llegarán en los próximos días. Bueno, se va normalizando eso, pero en un contexto, digo, de mucha ansiedad, de mucha expectativa por las vacunas, de anotarse, de registrarse, etcétera, aparecieron una suerte de vacunados VIP. Y esto desató un verdadero escándalo que el presidente argentino, Alberto Fernández, cortó de cuajo, digo, pidiéndole la renuncia al responsable político de este caso, que fue el ministro González García. Asumió su reemplazo quien era su viceministra y que siguió todo el tema de la pandemia con mucho celo, con mucha responsabilidad, es la que viajó a Moscú a negociar con Rusia la vacuna Sputnik V, me refiero a Carla Bisotti, quien ya asumió el fin de semana. La polémica se inició cuando uno de los más respetados y conocidos periodistas de la Argentina, Horacio Verbisky, revelara que fue vacunado después de pedírselo directamente a González, argumentando problemas de su edad, de su familia con varios contagiados y demás, luego pidió disculpas, pero bueno, lo cierto es que esto destapó algo que no se sabía, El presidente Fernández también decidió bajar del avión que lo iba a acompañar a México. Ahora vamos a hablar un poquito porque Fernández está en México ahora. A dos importantes dirigentes políticos, el presidente de las comisiones de relaciones internacionales, tanto del Senado como de diputados, porque también se vacunaron. Son gente de edad, gente que iba a hacer esa gira de México y corría riesgos, pero lo hizo sin respetar los protocolos, con algunos visos de irregularidad. Bueno, el presidente decidió, insisto, cortar de cuajo esto. Imagínense con una campaña mediática muy fuerte de oposición y de denuncia de este escándalo, los mismos medios que jamás dijeron nada de escándalos muchísimo más graves que hubo en el gobierno anterior, el de Mauricio Macri. Lo cierto es que fue un escándalo, el gobierno decidió tomar cartas en el asunto rápidamente. Mientras tanto, como dije, se va avanzando con Sinopharm de China. En México ahora lo veremos, el presidente está siguiendo todo lo que es la vacuna de AstraZeneca y Universidad de Oxford, donde también interviene México. Avanza la dotación de vacunas rusas Sputnik V y también la vacuna producida en India por el Instituto Serum. Como quiera que sea, insisto, este escándalo, del cual vamos a hablar en un ratito con un analista político argentino, ha, digamos, generado un costo político importante al gobierno que debió resignar a una de las figuras más fuertes que tenía en este contexto de pandemia, que era el ministro Ginés González. Seguimos con Argentina porque, como les decía, el presidente Fernández está en México. Inició este lunes 22 de febrero una visita de trabajo donde se va a reunir con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con quien mantiene una excelente relación en términos personales y políticos. Va a revisar todo el proceso de envasado de la vacuna contra el COVID de AstraZeneca, que se logró gracias justamente al acuerdo mexicano-argentino con ese laboratorio. Va a dialogar con muchos empresarios. De hecho, a estas horas está ya en una primera actividad con ejecutivos argentinos y mexicanos que tienen negocios en común. Bueno, llegó esta mañana, lunes, fue recibido por el canciller Marcelo Ebrard y por el embajador argentino en Ciudad de México, Carlos Tomada, un embajador de carrera política, fue ministro de Trabajo muchos años en la Argentina. Fernández fue invitado por López Obrador para sumarse como orador distinguido en la ceremonia oficial en la que México va a conmemorar el bicentenario de la promulgación del Plan de Iguala, que fue el 24 de febrero de 1821 y que de alguna manera arrancó el proceso de independencia mexicana. Y también el Día de la Bandera, que es este miércoles 24 de febrero. A ver, en la agenda figura una visita al laboratorio Liomont, donde se envasa la vacuna que mencioné, una charla en la universidad en una de las universidades mexicanas. Se va a reunir, como dije, en una cena con el ministro, con el presidente, perdón, AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Y mañana, martes, poco antes de las 7 de la mañana, va a ser recibido además en el Palacio Nacional, oficialmente, por el mandatario mexicano. Y se van a sumar ambos a una conferencia de prensa que normalmente da el presidente López Obrador para su público. La tercera noticia tiene que ver con Perú, un caso similar al de los acomodos o privilegios de Argentina, aunque mucho más extendido. En este caso involucra, como vinimos diciendo la semana pasada, a por lo menos 500 funcionarios, incluso expresidentes. Esto sigue escandalizando a la opinión pública peruana, una de las más golpeadas por el colapso del sistema sanitario del COVID. Y la novedad es que el Congreso unicameral aprobó por unanimidad una moción destinada a someter a todos sus legisladores y a numerosos funcionarios estatales a una prueba para detectar si alguno de ellos también fue vacunado de manera ilegal. Fue votado esta decisión el sábado 20 de febrero tras un largo debate y lo impulsó el partido Acción Popular. La decisión incluye a 130 congresistas, incluso a ellos que están en uso de licencia, como es el caso del presidente actual de Perú, que es un legislador que ha debido hacerse cargo de la jefatura de Estado hace ya unos cuantos meses, Francisco Sagasti. Tenemos un audio de lo que dijo el presidente interino Sagasti sobre esta situación. Lo escuchamos y volvemos a Perú.
A la crisis de salud, a la crisis económica, a la crisis social, a la inestabilidad y crisis política que hemos vivido durante los últimos meses, se ha unido una crisis ética y moral. Y creo que desde todas las profundidades de nuestro país, de nuestras regiones, de nuestras ciudades, Tenemos que buscar esa capacidad de regeneración moral y ética sin la cual ni la recuperación económica, ni la paz social, ni la salud, ni la seguridad podrán estar a disposición nuestra.
Bueno, ahí escuchábamos al presidente Sagasti, es uno de los que va a ser investigado. La prueba también va a alcanzar a gobernadores regionales, a los alcaldes de Lima, a funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General, las Fuerzas Armadas, es decir, todo el espectro del Estado va a tener que rendir cuentas si está o no vacunado en forma irregular ante la presión de la opinión pública por esclarecer este escándalo.
Una vez que se ha computado la totalidad de las actas levantadas por las juntas provinciales electorales y se han evacuado todas las reclamaciones amparadas en lo dispuesto en el artículo 141 del Código de la Democracia y con el firme compromiso de esta institución, vamos a defender la democracia, cueste lo que cueste, mi voto a favor.
Bueno, escuchábamos a Diana Atamaint, ella es presidenta del Consejo Electoral del Ecuador, que ayer domingo 21 de febrero proclamó los resultados ya oficiales de las elecciones presidenciales y anunció que el ganador, como sabemos, el correísta Andrés Arauz, va a competir en el balotaje del 11 de abril con el empresario neoliberal Guillermo Lasso. Según los resultados oficiales, Arauz quedó primero con casi 33% de los votos, Lasso segundo con 19,74%, el candidato indigenista Yacu Pérez, que se ubicó tercero a penitas, a muy pocos votos de Lasso, anunció un rechazo total al recuento que se hizo. Él es el líder del partido indigenista Pachacuti, denunció varios intentos de fraude de lo que él llama la derecha en los últimos días. Él había pedido un recuento del 100% de las actas de Guayas, que es la provincia donde se encuentra Guayaquil, y del 50% en otras provincias. Recordamos que al principio parecía que había un acuerdo entre él y Lasso para hacer esto. Finalmente el Consejo Nacional Electoral lo descartó y proclamó entonces, con toda la bronca y la protesta que ya anunció que va a ser Pachacuti, que Arauz y Lasso van a competir en el balotaje del 11 de abril. La tensión continúa, además porque hubo otra decisión muy polémica de este Consejo Nacional Electoral, que de por sí es muy polémico, está controlado justamente por Pachacuti y el partido, creo, de Lasso, que es que va a hacer una revisión del contenido digital en la base de datos que administra el sistema informático electoral. Esto lo manejaba hasta ahora la Fiscalía General. Bueno, lo que sospecha el correísmo, el propio expresidente Rafael Correa, en un tuit que lanzó ayer Arauz, hay mucha sospecha de que esta revisión, llamémoslo así, de los contenidos digitales de la primera vuelta, pueden alentar una postergación del balotaje o por lo menos un fraude. Lo que dijo concretamente Arauz es: enviamos una alerta al mundo, buscan retirar el equipo informático para impedir la realización de la segunda vuelta. El pueblo ecuatoriano no permitirá este atentado en contra de la democracia. Rafael Correa directamente denunció un golpe de Estado por esta decisión de retirar las computadoras del Consejo Nacional Electoral para hacer una pericia informática forense. Lasso también lo criticó, pero bueno, no le quedó otra porque hay todo un escenario de opacidad donde él, si quiere pelear la segunda vuelta, tiene que mostrar también una dosis de transparencia. Lo cierto es que está muy enrarecido el clima de las elecciones en Ecuador, que si no hubiese nada extraño, debería resultar en el 11 de abril en un triunfo del correísmo, que sacó mucha ventaja en primera vuelta. Así que bueno, vamos a seguir muy de cerca lo que sucede en el Ecuador. Damos vuelta a la página, nos vamos hacia Irán. El Organismo Internacional de Energía Atómica, o IEA, que es la agencia nuclear de Naciones Unidas, acordó con Irán ayer domingo 21 de febrero un nuevo régimen de verificación más limitado y por 3 meses para controlar todo el programa nuclear iraní de Teherán. El anuncio lo hizo el director de la OIEA, Rafael Grossi, a su regreso a Viena, donde tiene sede este organismo, luego de visitar Teherán. Recordemos que el protocolo permite a los inspectores nucleares de las Naciones Unidas visitar, investigar cualquier tipo de instalación iraní, sea civil o militar, sin aviso previo. Se trata de una medida clave de un acuerdo que se había firmado en 2015, que todos habían mantenido excepto Estados Unidos, quien se retiró en la época de Donald Trump, y que ahora deberá ser revisada esa postura, digo, por el nuevo presidente Joe Biden. Escuchemos lo que decía Rafael Grossi, como dije, director general de la OIE.
Hay menos acceso, hay que asumirlo, pero al menos podremos retener el suficiente grado de trabajo de monitorización y verificación en lo que es un acuerdo técnico temporal.
For what it is, as it's been defined, as you will see, as you read it again, as a temporary.
Bueno, llevamos a la última noticia, una noticia muy lamentable, muy penosa. El embajador de Italia en Kinshasa, en Congo, en la República Democrática del Congo, Luca Attanasio, murió por disparos de bala durante un ataque armado contra una flota de autos del Programa Mundial de Alimentos. Justamente estaba arribando esta comitiva a la ciudad de Goma, en el este de la República Democrática del Congo. Attanasio es un representante italiano de carrera diplomática, tenía 43 años, murió junto a un soldado italiano que formaba parte de la comitiva. En el caso de Attanasio recibió un impacto de proyectil en el abdomen, fue trasladado a un hospital en estado crítico, pero murió como consecuencia de los impactos. Attanasio ocupaba el cargo de embajador desde 2018. El gobierno de Italia, a través del canciller Luigi Di Maio, en Twitter dijo: hoy el Estado de Italia lamenta la pérdida de dos de sus hijos ejemplares y se reúne en torno a sus familias y sus amigos y colegas en la Farnesina y en los Carabinieri. Bueno, vamos a seguir este tema, posiblemente haya consecuencias también, y el tema del Congo y de los conflictos que vive África, cada tanto tratamos de tratarlos también en Voces del Mundo.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, comentábamos al principio del programa que íbamos a tratar este escándalo que se dio en el gobierno argentino y, bueno, ya le dimos toda la información a nuestros oyentes, la decisión rápida del presidente Alberto Fernández de pedirle la renuncia hasta el fin de semana, hasta el viernes a la tarde, ministro de Salud Ginés González García, quien había venido teniendo una importante función en medio de la pandemia, pero que fue afectado por esta decisión de irregularidad en la provisión de vacunas algunos dirigentes políticos y personalidades. Para analizar un poco este cuadro de situación y también el momento que se vive en la Argentina en términos políticos, estamos en línea con un gran analista local, un periodista de enorme trayectoria, fue subdirector del diario Página 12, ha sido columnista de la televisión pública, escribe en diversos medios, me refiero a Luis Brustein. Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Néstor Restivo de Voces del Mundo de este lado de la línea.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Néstor? Un abrazo y gracias por la presentación.
No, al contrario, muy muy agradecido, porque siempre tenés una mirada muy muy clara, muy precisa para los oyentes de Argentina y también por ser nuestro programa auspiciado y producido por Sputnik, se escucha en todos los oyentes de habla hispana. Así que los datos ya los dimos al principio del programa. Quería tener una lectura tuya de cuánto o no es el costo político que paga el gobierno argentino con esto que sucedió el día viernes en torno a las llamadas vacunas VIP.
Sí, o sea, el hecho ocurrió, pero al mismo tiempo hubo una reacción rápida y buena por parte del gobierno, ¿no? Así que si se midiera el costo político en función de esa situación es una cosa, pero ya lo que hay que hablar ahora es en el uso tan mezquino, tan miserable, que están haciendo de esta situación los medios macristas, ¿no? Que son los medios hegemónicos. Yo digo esto porque cuando ustedes me llamaron, yo estaba en una sala de espera y me habían metido ahí un canal de televisión, y el canal de televisión era una tras de otra, y nunca tenés la posibilidad de saber si lo que te están diciendo es verdad o mentira, a partir de un hecho real, ¿no? Un hecho real. Lo van agrandando, te anuncian que van a llenar el Ministerio de Salud, bueno, en fin. O sea, yo creo que el costo va a haber que medirlo no solamente en cuanto a la dimensión real del hecho, sino en cuanto a la capacidad de pegar y de manipular la información que tiene la oposición macrista, ¿no?
Ahí decías algo, Luis, que permitime, ¿no? Que es tremendo, ¿no? Cuando uno en la Argentina espera en la sala de espera, valga la redundancia, de lo que sea, un consultorio médico o en un bar, etcétera, es tremendo el monopolio o el oligopolio que tienen dos o tres cadenas de televisión, particularmente la del Grupo Clarín, que está en todos lados. Entonces todo el día te bombardean con esa noticia y eso es lo difícil de confrontar.
Sí, sí, bueno, hay que aceptar que eso es así acá. Y que hace falta una ley de medios que racionalice, no racionalizar, es una palabra sofisticada esa, que democratice el sistema de medios en Argentina, ¿no? Y que la gente tenga la posibilidad de elegir qué es lo que quiere ver y de decidir o de probar, ¿no? Si una cosa que escucha, ver cómo la enfoca o el otro. El sistema de medios en Argentina está muy, muy, muy concentrado, no solamente desde el punto de vista económico, sino también cartelizado, digamos, ¿no? Desde el punto de vista ideológico. Y bueno, eso yo creo que lo tenemos que tomar así. El hecho en sí, la verdad, o si yo estoy haciendo una cola donde veo que hay viejitos, hay jubilados, y viene un flaco y chapea y se cuela en la cola y se mete antes que los demás, obviamente que causa indignación, obviamente. Y en medio de toda esta situación de la vacuna, donde hay mucha gente que ya está angustiada porque se pasó mucho tiempo tomando estas medidas de precaución que son de aislamiento, sobre todo la gente mayor, cuando pasa una cosa así genera mucha bronca, mucha indignación. Sí.
Ahí estábamos viendo nosotros en la semana pasada todo lo que sucedió en Perú. El caso es distinto porque en Perú involucró hasta una expresidente, 500 funcionarios como mínimo. En la Argentina parece ser algo mucho más pequeño, y si uno piensa en los regalos y acomodos que hubo en el gobierno anterior de Mauricio Macri, no, directamente regalando empresas a sus amigos, si compara, pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es lo que te parece que pasó? ¿Se dio por un descuido? ¿Cómo lo analizas?
¿Esta historia de la vacunación VIP?
Sí.
¿Eso decís? No, sí. Yo creo que son vicios culturales que hay que erradicar, que están relacionados con el poder. Yo creo que el poder tiene una gran capacidad de corrupción. Y hasta la gente más, que a lo mejor viste, ha sido ética y honrada absolutamente durante toda su vida, de repente en una situación de poder se tienta. Con una cosa mínima, ni Ginés ni Horacio Verbisky son multimillonarios. Han confrontado con poderes económicos importantísimos. Han sido personas que han tenido una... Digamos, si algo tiene, además de dolorosa esta situación, es que son dos personas importantes, ¿no? Que han tenido cada una en su ámbito una trayectoria de mucho peso. Por eso duele que hayan generado esta situación tan mezquina, tan pequeña, tan, no sé, yo cómo calificarla más que eso, pero que además le genera un costo a un gobierno que está moviéndose con mucha dificultad, que son las dificultades que genera por un lado la epidemia y por el otro lado la herencia económica del macrismo, con una deuda externa infernal de la cual no quedó un solo peso en el país, porque Macri le pidió recibió 46 mil millones de dólares del Fondo Monetario y se los dio a sus amigos para que lo depositen en el exterior, ¿no? Ese fue el circuito de esa plata.
Estamos hablando con Luis Bustain, periodista de la Argentina, de larga trayectoria. Y Luis, justamente te quería preguntar eso, ¿no? ¿En qué momento le estalla este escándalo al gobierno? ¿En qué momento político, económico, cuando faltan pocos meses para una elección de medio término? ¿Cómo estabas evaluando hasta antes del caso de las vacunas lo que estaba pasando con el presidente Fernández y su gobierno?
Mira, yo, por ejemplo, yo creo que el tema de la deuda es un tema importantísimo, súper importante, ¿no? Porque de alguna manera todos le reclamaban al gobierno que tuviera un programa, que mostrara un programa, pero si vos no sabés con cuánta plata vas a contar, no podés plantearte un programa demasiado concreto, porque no sabés con cuánto capital vas a contar. Entonces, eso fue durante todo el proceso de negociación de la deuda, que todavía se mantiene, aunque ya la parte más importante está negociada, todavía faltan definir algunos aspectos. aún así, con la importancia que tuvo ese tema, yo creo que el tema de la epidemia sobrepasaba temas tan importantes como el de la deuda externa, en la preocupación de la gente, ¿no? Y en ese plano, el gobierno tuvo algunas cuestiones, pero que son lógicas, porque enfrentamos un problema del que nadie se conocía, era inédito. O sea, primero se pensó que iba a durar 3 o 4 meses, porque el virus no resistía menos de 24 grados centígrados, y después se fue alargando, y, digamos, el gobierno fue reaccionando, pero lo que yo creo que todo el mundo, la sociedad, rescataba, era que frente a esas distintas alternativas que se fueron planteando, hubo reflejo rápido de respuesta, ¿no? Y sobre todo en la última etapa con el tema de las vacunas, donde fue uno de los primeros gobiernos de América Latina que se preocupó, primero para fabricar vacunas en la Argentina con el tema de AstraZeneca, en fin, que eso no salió del todo bien. Pero también por no haber apostado a una sola vacuna, sino haber salido a negociar con todas las vacunas posibles. Bueno, en eso yo creo que la sociedad veía una reacción positiva por parte del gobierno, un buen manejo del gobierno de la cuestión de la pandemia. Y la derecha, el macrismo, la oposición, no encontraba la brecha por donde meter sus críticas, ¿no? Con el tema de la vacuna, bueno, desde el principio primero cuestionó la cuarentena, después resulta que la cuarentena fue importante para poder ampliar el sistema de salud. Después cuestionaron, como este, el distanciamiento. Así fueron ellos cuestionando cosas que, a medida que se fue desenvolviendo el tema de la epidemia, demostraban que el gobierno tenía razón y que el macrismo, las críticas que hacía el macrismo eran puro oportunismo, ¿no? Sin base científica. El tema de las vacunas, primero dijo que la vacuna rusa, hay un prejuicio muy instalado con un sistema informativo bien colonizado, ¿no? Donde le puede hacer pensar a la gente que todo lo que no sea, todo lo tecnológico que no sea norteamericano o europeo es malo, ¿no? Es berreta. Entonces se montaron sobre ese prejuicio cuando se hizo el acuerdo con la vacuna Sputnik V. Hicieron todo ese escándalo. Después resultaba que la Sputnik V no había publicado en The Lancet los resultados de fase 3 y que no servía para mayores de 60 años, tergiversando declaraciones de Putin. Fueron haciendo una cantidad de cuestionamientos que a medida que iba avanzando el proceso de la epidemia, se iban demostrando que eran todas acusaciones falsas, sí, sin sostener, digamos, sin base científica, y no encontraban la brecha para meterse. Y finalmente la encontraron con este tema, ¿no?
Luis, la última, para ir cerrando y en función de lo que venís analizando, el gobierno de Alberto Fernández es un gobierno de coalición, si bien todos los sectores pertenecen al peronismo, prácticamente todos, pero son distintos sectores. ¿Cómo estás viendo ese proceso de unidad? En todo caso, estos problemas que se enfrentan, la negociación de la deuda heredada por el macrismo, este tema ahora de las vacunas, ¿ves alguna fisura, algún riesgo en la discusión que hay sobre la hidrovía? Digamos, ¿cómo estás viendo la unidad del gobierno de cara a lo que viene?
Hay una frase de Perón que decía, no es que nosotros seamos tan buenos, sino que lo que tenemos enfrente son 10.000 veces peor. Y yo creo que aquí pasa eso, ¿no? La unidad del frente de todos, puede haber mucha discusión interna, yo en las redes veo críticas. Ahora, votar a otra opción para facilitar el acceso del macrismo otra vez al gobierno es suicida. Y yo creo que la sociedad eso lo ha visto. Macri gobernó con todo a favor, ¿no? Con todos los factores de poder, y hizo un desastre. Y yo creo que la gente eso lo ha visto. Y acá lo que ve puede ser una gestión que tiene algunos aciertos y algunos errores, pero que en general, está trabajando bastante bien. Entonces, hay muchas discusiones dentro del frente de todos, pero yo creo que, me remito a esa frase de Perón, los que están enfrente, no es que nosotros seamos tan buenos, sino que los que tenemos enfrente son 3 veces peor, ¿no? Y en ese sentido, bien, bueno, yo creo que con mucha dificultad, porque a medida que vaya avanzando el gobierno va a haber un desgaste, va a haber una disputa interna para que cada sector preservarse la sucesión y acomodarse mejor para la sucesión, pero que todavía es un frente que está sólido, ¿no?
Bien, bien, Luis, te agradecemos mucho tu análisis, tus conocimientos sobre el tema, muy claro todo, y bueno, veremos cómo sigue este tema cuando vuelva el presidente de México, también hemos hablado de eso, a ver cómo sigue en los próximos meses para el gobierno de Alberto Fernández en la Argentina. Muchísimas gracias por tu contacto con nosotros.
Hasta luego.
Hablábamos con Luis Brustein, periodista de muy larga trayectoria en la Argentina, les decíamos, él es columnista de Página 12, donde fue subdirector, ha sido también columnista de la televisión pública aquí en la Argentina y con una extensa carrera en diversos medios.
Voces del Mundo en redes sociales, @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook, Cooperativa La 770, Twitter, @r-cooperativa. Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Bueno, vamos a hablar de la Antártida Argentina, como les dije al principio del programa. Hoy es el Día de la Antártida de Argentina y se celebra el 22 de febrero porque fue a partir de esa fecha, pero en el año 1904, cuando comenzó a flamear la bandera nacional al tomar posesión de la actual base Orcadas, es decir, hace 117 años. En realidad el origen de esta historia ocurrió 2 años antes, cuando la Real Sociedad de Geografía de Escocia organizó una expedición científica hacia el mar Antártico, al bordo del Scotia, con el objetivo de hacer observaciones magnéticas, geofísicas, biológicas. Y bueno, el viaje no pudo continuar por el hielo, arribó a las Orcadas del Sur, que habían sido descubiertas por George Powell en 1821, y bueno, y ahí empezó toda esta historia que derivó en la primera bandera argentina en ese territorio. Para hablar de eso tenemos el gusto de hablar con Mario Volpe, él es integrante del Centro de Excombatientes Islas Malvinas, La Plata, combatió en esa guerra de 1982 entre la Argentina y el Reino Unido. Es el actual investigador del Museo Malvinas, vicedirector del Instituto Malvinas perteneciente a la Universidad Nacional de La Plata y un gran conocedor de todo lo que tiene que ver con Malvinas. Te saluda Néstor Restivo, Mario Volpe, muchas gracias por atender a Voces del Mundo.
Buenas tardes, Néstor, y un saludo a todos y a todas, bueno, en este Día de la Antártida.
Mario, ¿qué significa la Antártida en el imaginario de los argentinos? ¿Y cómo se resignifica ese concepto en este siglo, en el siglo XXI?
Bueno, realmente la Antártida, yo creo que desde la escuela primaria y desde hace muchos años, los argentinos siempre conocemos ese triángulo que está en el mapa de la Antártida, que está en el mapa argentino, ¿no? Y por supuesto, de ahí incorporamos a la Antártida como nuestra. Siempre hemos incorporado, bueno, por supuesto, esa porción, esa porción triangular que salía antes en los costaditos del mapa, y ahora vamos a hablar de la resignificación en ese sentido, pero bueno, es la proyección, ese triángulo se forma con la proyección de los límites externos del territorio nacional. Para hacerlo más claro, digamos que si trazáramos una línea desde el Chile, el lugar más externo, más externo de Chile, que es un parque nacional, desde ahí van los 74 grados y se extiende hacia el otro lado, ustedes vieron como si fuese una porción de torta, y el otro lado lo forman las islas Sandwich del Sur. Son las islas que están más alejadas del continente, pero que tienen la particularidad de ser parte de la cordillera de los Andes. Por eso el concepto de unión de la Antártida Argentina también es geográfico, porque ¿de dónde estamos unidos o dónde está unida esta Argentina bicontinental? Está unida por la cordillera de los Andes, que se va hundiéndose, digamos, en Ushuaia, emerge en las Islas Orcadas del Sur, emerge en las Islas Sandwich del Sur y entra en la península antártica, formando una cadena montañosa que se llama Antartandes. Entonces, para nosotros es como si hay una unión, como si fuera un cordón umbilical que une el territorio continental argentino con otro territorio como es la Antártida, otro continente, y por lo tanto tenemos incorporada nosotros a la Antártida como bicontinental. Por eso se resignificó esto de la Antártida, porque ahora vamos a ver en los nuevos mapas, a partir del 2010, con Cristina Fernández de Kirchner, se aprobó el mapa bicontinental, donde la Antártida toma su real dimensión, por eso la vemos mucho más grande, y porque se hizo, digamos, en la misma escala que el continente. Y ahora, con el gobierno de Alberto Fernández, se incorpora otro concepto fundamental, que es que a partir de que nosotros tenemos las 350 millas que por el lado de la ONU nos aprueban, entonces está el nuevo mapa bicontinental y de los espacios marítimos. Entonces ahí tomamos dimensión, los argentinos tenemos que tomar dimensión, que el territorio antártico este descrito, más ese océano que nos pertenece, digamos, que nos pertenece por estas 350 millas, hace que Argentina se resignifique y sea un país marítimo, antártico marítimo, porque la Antártida y el mar son dos tercios de nuestro territorio. Así y un es. Tercio sería el continente.
Mario, ayer leía un artículo bien interesante de un académico muy respetado aquí en la Argentina, Juan Gabriel Tocatrián, es el vicerrector de la Universidad de Itela, hablando del Atlántico Sur en general, Malvinas, Antártida, y cómo se está posicionando, o cómo se están posicionando los grandes poderes. Estados Unidos ha tenido siempre presencia, de hecho fue el principal aliado británico en la Guerra de Malvinas, la emergencia de la República Popular China, que también está interesada, que hace trabajos en la Antártida. ¿Qué debería tener en cuenta la Argentina para proteger, digamos, sus derechos geopolíticamente y estar atenta a todo lo que sucede en esa zona que es tan, tan importante y que lo va a seguir siendo, coincidimos muchos, en el siglo XXI?
Bueno, fundamentalmente nosotros, yo personalmente estimo, y no soy el único que lo piensa, pero rescato, digamos, un proyecto que podría ser del año 50, cuando Perón establece la Antártida Sudamericana y firman un tratado en la cual, si bien nosotros tenemos discusión sobre la parte central del territorio, ambos países reconocen que hay una parte en conflicto, pero hay otras partes que se reconocen como propias. Entonces, en ese momento se había reconocido esa Antártida, que luego se conoció con el nombre de Antártida Sudamericana. Y yo creo que el futuro de esto, y ahora vamos a explicar los riesgos, pero el futuro de esto para mí está y estuvo en su momento en hacer una Antártida de la UNASUR, una Antártida en la cual pertenece a la proyección del continente sudamericano. Por lo tanto, nosotros, ningún país de Sudamérica va a tentar o va a poder tener un territorio en el Ártico. No se lo permitía. Y nosotros tenemos que hacer nuestro territorio, pero a su vez yo le sumaría la idea de hacer una Antártida también con bases del UNASUR. ¿Por qué? Porque en este momento el Reino Unido está avanzando, desarrollando más bases en las Orcadas del Sur, perdón, en las Georgias del Sur, y también están ampliando los puertos, tanto en las Georgias del Sur, que nosotros denominamos San Pedro, y también en la Antártida. Entonces, ¿por qué? Porque ellos han determinado, después de un, ustedes recordarán, un nefasto acuerdo que fue el Forador y Duncan, en el año, ahora durante la gestión de Macri, sí, donde sí. Se entrega parte de la soberanía, cuatro días después, en silencio, el mismo Duncan, establecen una serie de zonas protegidas, y entre ellas dice, vamos a proteger la zona de la península Antártica para que no puedan sacarse los recursos. Y esto, bueno, es nada más que un avance de las grandes potencias. Y toda esta tensión siguió aumentando. Ustedes vieron que hace poco estuvo circulando un submarino atómico de energía, un submarino atómico yanqui, haciendo pruebas con los aviones desde la base más grande que hay al sur, que es la base de Mont Pleasant o base de Monte Agradable, donde los ingleses en Malvinas tienen la base militar más grande de la OTAN. Entonces, ¿por qué están los norteamericanos ahí? ¿Y por qué nos enviaron un guardacostas para supuestamente ayudar a proteger nuestra costa patagónica? Porque ahí está la injerencia china, como vos decías, donde crece el interés porque los chinos necesitan de recursos naturales.
Sí. Bueno, Mario, una pregunta para entenderlo un poco mejor, este cuadro que estás explicando, ¿no? ¿Cómo es el calendario, digamos, o el esquema de veda, de explotación, el tema de si son derechos nacionales o son derechos de toda la humanidad? Porque tengo entendido que hay una fecha, ¿no?, al respecto. ¿Podrías ilustrarnos un poquito en ese sentido?
Sí, cada 30 años se va renovando el Tratado Antártico. Y ahora, en el 2041, se vuelve a renovar, tal vez, o no. Y lo que sí estamos notando, y lo que China ya ha planteado en la agenda, hacia el 2041 necesitan de los recursos naturales de la Antártida. Entonces, vamos hacia un futuro próximo muy complicado, porque ahí los recursos naturales, si el tratado sigue, pero se acepta la explotación de recursos que hasta ahora no se permiten, ahí tenemos un problema porque están instaladas las grandes potencias. Y una cuestión que también, lo que pasa es que es un tema muy interesante y con muchas aristas, pero les voy a contar una. En el año 59, cuando se establece el Tratado Antártico, bueno, se establecieron restricciones, diciendo esta es una zona de paz, una zona donde nadie tiene la soberanía, pero no se congela la soberanía, digamos, se congela. Argentina tiene sus reclamos, pero se congela por un tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, bueno, no se pueden explotar las cosas, no se puede extraer petróleo, no se puede extraer lo que sea, gas o oro o todas las cosas que hay en la península antártica. Pero la tecnología, la nanotecnología, ha superado tanto esto que lo que hay es una explotación de la biodiversidad antártica, una gran expoliación de estos secretos antárticos por parte de las industrias farmacéuticas que obtienen, digamos, el ADN de las bacterias y luego replican en medicamentos. Y hay más de 90 patentes que han hecho los laboratorios, muchos de ellos que tienen que ver con la cura del cáncer, con hasta el último momento, hasta, digamos, hace poco se encontró en los fondos, bueno, enzimas para el COVID. Esas cosas no son detectables y, bueno, y ya las grandes potencias están trabajando. Ahora, nosotros tenemos que establecer una fuerte defensa y una fuerte defensa de lo que es todo lo que es Antártida, porque básicamente, volviendo a una cuestión mucho más fácil de entender, el 70% del agua dulce del mundo está en la Antártida. Y cuando nosotros vemos la porción que reclama el Reino Unido, es una porción aún más grande que la nuestra, y luego visualizamos otros reclamos, vamos a entender que si la Antártida tiene el 70% del agua dulce, el Reino Unido y los países del Commonwealth reclaman el 70% de la Antártida. Por eso es necesario establecer y reactivar, para mí, una defensa muy fuerte, que la única manera que yo veo por el momento es hacer una cuestión regional donde cada país tenga su porción antártica, pero que sea una Antártida sudamericana.
Mario, como decías en algún momento, sin duda lo de Antártida da para mucho, lo científico, los recursos, lo geopolítico, etcétera. Me queda poco tiempo, pero te quería preguntar algo más, muy puntual. Una preocupación, quizás la más importante, ¿no?, que debería tener el planeta, es todos los cambios ambientales, el cambio climático que se está dando y lo que se va a ir desarrollando en el siglo XXI. ¿Cómo ves esta cuestión del cambio climático en torno a la Antártida? ¿Qué puedes decirnos del efecto que está teniendo, si es que está viendo una situación así? ¿Qué riesgos hay? ¿Qué es lo que has visto vos que seguís estos temas en el continente blanco respecto de esa temática?
Bueno, sintetizándolo, esta crisis climática está afectando la Antártida. Y la Antártida es fundamental para la vida humana porque, sobre todo, lo que es, bueno, para nosotros Atlántico Sur, pero lo que se llama la convergencia antártica es un mar propio de la Antártida que es muy frío y que tiene corrientes muy frías, es el que regula el clima de todo el planeta. Nosotros, si no tuviésemos ese mar que llega hasta la... Ustedes, para imaginárselo, es como si fuese un Antártico que llega, pasa por las Islas Georgias del Sur, por las Sandwich del Sur, y llega hasta ahí. O sea, casi hasta los 60 grados de latitud. Digamos, casi igual a lo que es marcado como Antártida Argentina arriba, ¿no? Ese mar, con cambios de un grado o de dos grados, produce enormes cambios. Y si hubiese un derretimiento de los hielos antárticos, bueno, podemos establecer una escala de cuánto se va derritiendo y cuánto nos afecta a nosotros en la desaparición de las costas nuestras, ¿no? Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Uruguay. Bueno, cualquier cambio que hay ahí es, digamos, un aumento del mar y desaparición de posiblemente de distintas ciudades. Así que el tema antártico en cuanto al clima es clave, el control de la capa de ozono y todo lo que sucede es vital. Por eso les decía, un grado de variación en el frío de los fondos de ese mar, que nosotros denominamos, por supuesto, Atlántico Sur, pero es como un mar antártico, cambia totalmente la cuestión del clima. Y bueno, y también tenemos ahí una corriente que viene, se llama Corriente de Malvinas, que sale también desde ahí y que va hasta Mar del Plata, y eso hasta podría invertirse y hacer un desastre natural. Entonces, es muy, muy sensible, y por eso hay que tener mucho cuidado. El otro día estaba siguiendo para un bloque que se desprendió de la Antártida, y era un bloque similar en tamaño a las Islas Georgias del Sur, y se iba trasladando hacia las islas. Imagínense, es un bloque de hielo con el tamaño de, bueno, vamos a decir, un cuarto de la provincia de Tucumán. Y esto es vital para nosotros, ¿no? Y sí, también, por supuesto, para el ecosistema.
Bien, bien, Mario. Bueno, como decíamos, es un tema inagotable. Te agradecemos mucho tu tiempo explicándonos estos temas tan, tan interesantes para los argentinos, para América del Sur. Esta idea de la Antártida de UNASUR, me quedo con eso como proyecto, como escenario de posibilidad. Así que mil gracias por atender a Voces del Mundo.
Bueno, no, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir y a debatir estos temas.
Gracias, un abrazo. Hablábamos con Mario Volpe, él es integrante del Centro de Excombatientes Islas Malvinas en la ciudad de La Plata. Ha combatido en esa guerra, les decía, entre Argentina y Gran Bretaña en 1982. Actualmente investiga en el Museo Malvinas y es vicedirector del Instituto Malvinas perteneciente a la Universidad Nacional de La Plata.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, nosotros nos vamos hasta mañana. Les agradecemos el acompañamiento de siempre. Esperemos que estos temas, tanto el escenario político que nos planteó Luis Brustein de la situación institucional argentina a partir del escándalo de las vacunas VIP del fin de semana, así como Mario Volpe, este excombatiente de Malvinas y experto en Antártida, nos explicaba recién todo lo rico, lo conflictivo y además el potencial que tiene todo el Atlántico Sur para nuestra región, pero digo que les haya sido de interés. Quiero agradecerle a Matías Vanerio en la operación técnica, como siempre la producción periodística a cargo de Patricio Porta y Franco Luzzani, en redes sociales Diana Martínez Tancredi, mi nombre es Néstor Restivo y con Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel nos volvemos a encontrar mañana, como siempre, de lunes a viernes por Cooperativa y Sputnik, de 14 a 15 horas. Gracias por acompañarnos. Chau, chau.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.